El Deportivo se quiere hoy acercar a la figura de Miguel Martín, un portero ya consolidado en la regional preferente de Tenerife. Miguel, una vez acabada esta difícil, bueno, como todas, ¿no? Difícil temporada, me imagino que ya estás de relax. ¿Qué tal estás, Miguel?
Buenas tardes, Gaby. Pues bastante bien, la verdad. Descansando ya por fin, aunque ya llevamos un mesito más o menos descansando porque no nos metimos en playoff y el descanso empezó antes, pero también se agradece que haya un poquito más de descanso de lo que estamos acostumbrados.
En agosto de 2021, el compañero Pepe González te hizo una entrevista escrita, está en la web del Deportivo para cualquiera que la quiera consultar, y tu trayectoria desde los 3 añitos que comenzaste en el fútbol hasta que estabas en el Candela la temporada 2021-2022. Y se te preguntaba en ese momento que si habías tenido ofertas para salir del Candela y cuáles eran tus perspectivas futuras. ¿Nos puedes resumir un poquito qué ha pasado después de desde esa entrevista, después de esa temporada, por cierto, bastante caótica con el tema del COVID y todas las restricciones que hubieron? ¿Cómo ha sido tu carrera desde entonces?
Bueno, pues después de esa temporada, que fue, como tú dices, bastante caótica porque hubo como dos o tres parones por el COVID, no la terminé la temporada porque por motivos de estudios me tuve que ir 6 meses fuera. Pero lo que hice, pues la verdad que salí bastante contento. Tanto que la siguiente temporada, el entrenador que estaba con nosotros en el Candela, que era Fran Sosa, tuvo una buena oferta del Atlético Tacoronte, lo cual él quiso llevarse a alguno de sus jugadores y hacer el equipo a su manera. Y así fue que contó conmigo. Y la siguiente temporada, que si no me equivoco fue 2022-2023, fiché arriba en el Atlético Tacoronte. La verdad que haciendo el equipo una gran campaña que nos metimos en playoff. No conseguimos pasar de la segunda, bueno, la semifinal, la segunda ronda, contra el Victoria, que fue el que subió a tercera. Pero en líneas generales fue una muy buena temporada. Y la siguiente temporada, que ya estamos hablando de esta que está terminando a día de hoy, pues el Atlético Tacoronte me ofreció una renovación. Y bueno, la acepté. La acepté. Y bueno, este año, o sea, hasta la mitad de la temporada, la primera parte, no tuve muchas oportunidades. Pero bueno, a raíz de la segunda parte de Navidad hacia aquí, sí tuve bastante suerte. Y por trabajo y porque el míster confiaba más en mí, tuve más oportunidades y demostré. Demostré y estoy bastante contento con el trabajo de toda la temporada en general.
Bueno, pues intuyo por tus palabras, Miguel, que al final esta ha sido tu última temporada en Atlético Tacoronte y no has decidido renovar. Quizás búsqueda de nuevos objetivos, de nuevas metas, de nuevas ilusiones. ¿Qué es lo que esperas del fútbol? ¿Y qué es lo que quieres brindarle tú al fútbol, en definitiva? ¿Qué es lo que crees que aún puedes darle a tú al fútbol? Desde tu perspectiva, desde tu experiencia y desde tu motivación.
Sí, estás en lo cierto porque, bueno, hasta ayer mismo no había decidido qué hacer todavía y no llegamos a un acuerdo el Atlético Tacoronte y yo. Y nada, decidí no continuar y ahora mismo, pues nada, estoy descansando, desconectando y esperando a ver si algún club pues se interesa por mi servicio. Del fútbol, pues mira, yo siempre he sido una persona leal al equipo en el que estoy, soy una persona muy trabajadora Me encanta la posición en la que juego. Es algo que, la verdad, he trabajado bastante. Me gusta mucho. Y yo pienso que de ilusiones se vive en la vida. Y a mí siempre me ha hecho ilusión jugar a fútbol, en fútbol en general. Y siempre defenderé los colores en lo que esté, pero con mucha ilusión porque, bueno, ya llevo un par de años jugando el fútbol y quieras o no, pues uno va teniendo su experiencia y al final eso en un equipo, cuando tienes experiencia, suma y bastante. No considero que sea veterano porque al final los veteranos tienen mucha más carrera, pero ya con los años que llevo aquí, puedo considerarme una persona que está afianzada en la categoría y siempre tengo ganas de más y de más. Y nada, eso, que estoy muy ilusionado por continuar y esperando. También quiero decir que, bueno, no sé dónde estaré el próximo año, pero espero que sea en un equipo de preferente o si es de alguna categoría superior también, no me importaría. Porque el próximo año la preferente va a ser una tercera escondida y me gustaría jugarla, la verdad.
O sea, Miguel, entiendo que sigues muy ilusionado con el fútbol y muy deseando ser protagonista bajo los tres palos, como siempre lo has sido. Has vivido tres ascensos de categorías. Uno fue en el fútbol base, que es donde te conocí hace ya un lustro. Y después has tenido dos ascensos más en categorías de regional, con el Añaza y con el Candela, ¿verdad? ¿Cuál de todas esas celebraciones, cuál de todos esos ascensos para ti es el que recuerdas mejor y con más cariño y que lo tienes guardado bien, bien, bien dentro?
Sí, la verdad es que sigo con mucha ilusión, David, porque cuando estás con gente que te rodea, que tiene las mismas ganas de jugar que tú, nada en el mismo sentido, te apoya, te arropa, suman, es normal que sigas teniendo esas ganas y por lo menos me pasa a mí. Y sí, tengo tres ascensos, la verdad es que sí, todos los recuerdo con mucho cariño. El último fue el del Candela preferente, que bueno, fue en la época del COVID, fue un poco peculiar porque ni siquiera pudimos celebrarlo. Y fue cuando se formaron esos tres grupos de preferente y fue la temporada rara. Pero bueno, contó con ascenso y muy orgulloso porque fue una temporada muy bonita. El ascenso con Añaza, la verdad es que también fue algo muy, muy bonito porque yo ese año empecé en el Tenerife y a mitad de temporada me fui porque no estaba contento. Y me acogió la Añaza como uno más en la familia. Era un grupo espectacular, la afición también era muy, muy espectacular y el año, vamos, fue maravilloso, ascendiendo directo además, que no fue ni por playoff y fue espectacular ahí con la afición, con la gente, te arropan como uno más y es brutal. Y para mí, con más cariño, recuerdo el ascenso del San José a División de Honor porque ese año fue muy bueno porque teníamos una familia formada allí que era brutal y claro, es que éramos pibes que solo teníamos ganas de jugar, de ganar, con ilusión, con todo, íbamos todos a una. Todavía se me ponen los pelos de punta recordando eso y más cómo fue. O sea, fue una temporada larguísima, creo que jugamos 34 partidos de liga y más el playoff, que al final acabamos ascendiendo en el campo Silvestre Carrillo del Mensajero. Brutal, con un gol de José el Cabeza en el 85, yo, que todavía lo recuerdo y me emociono. Y la celebración allá, después cuando llegamos al aeropuerto, después en Las Delicias, creo que es algo que voy a recordar toda mi vida, la verdad. También quiero añadir que no solo es ascenso, sino que el ascenso con el San José fue una de las cosas, de las experiencias más bonitas de mi vida en el fútbol. Y otra de ellas fue el año pasado cuando en el primer partido de playoff Atlético Tacoronte Laguna, llegamos a la tanda de penalti y fui el decisivo siendo el que paró el penalti decisivo para que pasáramos de ronda. Y esa sensación creo que es una de las más brutales de mi vida, futbolísticamente hablando, pero brutales. Con toda la gente yendo hacia ti, el equipo, uf, la afición, todo brutal. La verdad es que es otra de las cosas que siempre voy a recordar en mi vida.
Yo quisiera preguntarte ahora, ¿quién te puso cierto apodo? ¿O cuándo fue que lo escuchaste la primera vez? El gato de la hornilla. Pues sabemos que de siempre tu casa familiar pues ha estado ahí en la hornilla, ¿no? Pero ¿quién tuvo la idea de ponerte ese mote? ¿Lo sabes o es que siempre lo has oído?
Pues mira, ese apodo me lo puso, bueno, entre otros apodos que también me ha puesto, pero ese en concreto, el gato de la hornilla, me lo puso mi madre. De aquí, de toda la vida, desde que empecé en Alevines, ya me llamaba el gato de la hornilla, porque en el equipo en el que estaba, que era el Alevín E, a lo mejor me llegaban 30 veces y paraba 20, pero me metían 8, ¿sabes? Y nada, y a partir de ahí, pues me ha llamado siempre el gato de la hornilla. También te puedo decir el otro apodo que me puso Carlos Maradona, al cual tengo que agradecer toda la confianza que me dio desde el Cardonal hasta el San José, de los 3 años, que me puso Miguel Ferretero porque me puse aparatos y le dio la venada. Pero bueno, a él le gusta mucho eso de poner apodos.
Estoy de acuerdo contigo. Lo de los apodos en el San José Nacional, eso era, Dios mío, es que el gafa, el manguera, bueno, no vamos a decir muchos más, pero era típico de ese equipo, algo que lo hacía también bastante, bastante entrañable, por cierto. ¿Quién más te ha resultado? Ya has mencionado a tu madre, que ha sido, se ve que tu primera fan, tu primera admiradora, tu primera motivadora. No sé, se me ocurre un nombre. Un entrenador. Otro entrenador, pero de portero. ¿Estás pensando el mismo que yo?
Sí, la verdad es que era muy, muy peculiar lo de San José. Es algo que eso también me lo voy a llevar para toda la vida. Y sí, aparte de mi madre, que es mi primer apoyo, pues siempre ha estado Santi. Santi, desde que llegué, desde que soy infantil, no, cadete, desde cadete primer año, que ya se nota el cambio de infantil a cadete, pues con él se me notó el doble, porque nos complementamos muchísimo a la hora del trabajo, porque si me decía, si tú trabajas, yo trabajo más, si tú tienes más ganas, yo las tengo más. Y así era con todo, y así hasta el año pasado. Acabamos yendo juntos a todos los equipos, menos en el Tenerife, de medio año que estuve. Siempre estuvimos juntos, y gracias a él, porque yo siempre he dicho que he crecido gracias a él, porque el trabajo que he hecho y he mejorado en todo ha sido gracias a él, tanto tanto futbolísticamente como personalmente, porque es una gran persona y siempre ha sido también uno de los mejores apoyos, ya te digo, personales y futbolísticos que he tenido.
Miguel, dicen que no es bueno comparar a nadie con nadie. Vamos a ver. Pero en tu caso, conociéndote como te conozco, que has sacado tus estudios, tu título de patrón mercante, creo que es, con sacrificio, con esfuerzo. Además, me consta que eventualmente has trabajado en el negocio familiar, compaginándolo todo con tu pasión por el fútbol. Y ahora mismo, ¿qué le dirías tú a todos estos jóvenes que están como tú, con esa ilusión futbolera, que están a punto de dar el salto a la regional o están ya cursando sus aptitudes y su currículum en los distintos clubes, ¿qué les dirías tú a ellos para motivarlos, para que sigan rindiendo en el mundo del fútbol?
Pues mira, David, yo siempre he sido una persona muy organizada en este aspecto. Siempre, antes que otra cosa, he priorizado los estudios. Porque, sí, en el fútbol se puede dar el salto. Te puede llegar un padrino y que te cuadre y dar el salto. Pero por lo menos con los valores que a mí me han criado y me han transmitido mi familia, siempre he priorizado los estudios y así ha sido, que he conseguido lo que he querido. Pero siempre con organización, en el sentido de primero esto y después esto. ¿Qué pasa? Que si tú tienes esa organización y puedes saber llevarlo, puedes compaginar el fútbol perfectamente. ¿Qué pasa? Que hay que saber decir y saber cómo hacer para dividir las horas que necesitas para una cosa para poder llevar y seguir con el fútbol en el día a día. Es fácil porque si tú tienes una buena organización en los estudios, yo siempre he utilizado el fútbol para despejarme, para desconectar, porque es un hobby, me encanta, siempre me ha encantado ese hobby y se me ha dado bien. Llegando hasta el punto de que, pues mira, he tenido suerte y he podido hacer cosas muy bonitas en el fútbol, pero sin nunca dejar de lado los estudios. Por eso que yo a todos los chicos estos que están a punto de dar el salto a categorías muy bonitas y a las que no, a cualquiera, siempre les digo que prioricen los estudios, que el fútbol, a lo mejor, si te toca, te puede dar de comer, pero si no, tienes que sacar algún estudio o lo que sea, ponerlo por delante siempre. Es mi punto de vista y siempre lo he pensado así. Y a día de hoy que ya eso, he conseguido lo que estudié, no significa que aquí me voy a parar, porque yo voy a continuar estudiando siempre y cuando pueda compaginarlo. Con el fútbol seguiré. Si no puedo llegar y compaginarlo con el fútbol, pues mira, es lo que te digo. Para mí siempre lo primero han sido los estudios. Y te digo esto igualmente también por si algún día, pues tú ponte que estás en algún club bueno, pero de repente te lesionas y no quieren contar contigo y ya está, y se te acaba la vida futbolística, y si no tienes estudios, tienes que buscarte la vida y así va a ser muy difícil. Ese ha sido siempre mi pensamiento.
Pues, pensamiento que compartimos, Miguel. Realmente, si no eres, a no ser que seas una superfigura que pueda ser valedor de un gran club y que sepas que te vas a dedicar a eso y ganarte la vida con eso, sabemos que cuáles son las prioridades de la vida y lo corta que es la profesión, que lo corto que dura la vida de un futbolista. Y centrándonos ahora en el tema del portero. ¿El portero es héroe o villano, Miguel? Porque a veces parece que es un héroe y a veces puede ser un villano. Es de las figuras más controvertidas, más queridas y a veces más denostadas. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva a lo mejor un día que tienes un mal día y te sale una cantada? Otro día te sale un buen día y paras un penalti. Unos días te ponen en el cielo, otros días no es que no te pongan en el infierno, pero se nota en la gente, en la expresión, que gracias o por culpa tuya se gana o se pierden los partidos. Es la figura de las más relevantes dentro de un equipo y normalmente puede ser el director también de escena, ¿no? ¿Cómo se lleva eso? ¿Qué tienes tu experiencia ya de bastantes años bajo los tres palos y cargando responsabilidad en los partidos?
Pues mira, David, en cuanto a esto, yo siempre, siempre lo he dicho, he odiado que se etiquete al portero como héroe o como villano. Porque, bueno, al final, pues mira, al final es triste, pero te acostumbras, ¿sabes? Te acostumbras, bueno, al final si haces las cosas bien, todo el mundo está feliz. Pero cuando haces algo mal, hay gente que sí sabe llevarlo y sabe ayudarte y sabe tal, pero también me he encontrado con gente que te hunde, que te intenta hundir, ¿sabes? Y eso es muy triste, porque vamos, tú dime una persona que no falle en este mundo, y más jugando a fútbol, siendo un hobby, fallan los porteros de primera división, imagínate los de fútbol amateur. Y hay gente que se pasa mucho en este aspecto. Yo, pues lo que te digo, yo he aprendido a llevarlo y sabiendo siempre por delante que qué pasa, que si, por ejemplo, el delantero falla, no pasa nada, ¿verdad? Porque tiene 5 oportunidades más y si mete una, pues mira, genial para el equipo. Pero si el portero te saca 10, es el mejor, pero si de repente falla en una, por cualquier motivo, ya es el peor. Y eso siempre me ha parecido muy mal. Y te lo digo como portero, pero también te lo digo visto desde fuera. ¿Sabes? Que si fuéramos robots te diría, bueno, vale, pero es que somos personas. Si fuéramos perfectos no estaríamos aquí. Así que yo también quiero mandar un mensaje a todo el mundo para que se conciencie de que eso, que somos personas y todos fallamos. Para que el balón llegue al portero tiene que pasar por 11 por 10 personas antes, ¿sabes? Así que todo hay que mirarlo poco a poco, porque siempre se etiqueta como es el último y falla, ya está, es el malo. Y los demás, que al final es un equipo, si falla uno, fallan todos y no pasa nada. Porque, por ejemplo, también, si el defensa falla, da un mal pase, se la roba al delantero, le pega y salva al portero, que ya no se mira el fallo del defensa, sino que bien la sacó el portero. Es que son cosas que hay que pensar. Pero bueno, a lo mejor no te das cuenta si no lo vives, también te digo, ¿eh? Porque hay gente que es muy, muy fanática y solo, ¿sabes?, se van a los extremos.
Fortaleza mental. Yo opino que los porteros son de otra casta distinta. Deben tener esa gran fortaleza mental que les sepa aislar en los momentos más complicados y en los buenos también. Que sepa estar siempre concentrado y en su sitio, igual que todos los demás jugadores, pero el que está debajo de los tres palos, que es el último bastión, la última defensa y la definitiva, pues realmente para mí tienen que ser muy fuertes, no solo físicamente, sino mentalmente. Es lo que pienso. Y por eso admiramos a los porteros. Por eso los consideramos. Y por eso los respetamos. También como personas, que es lo que tú estás pidiendo desde esta plataforma que te estamos ofreciendo. Y que te lo ofrecemos también para que, bueno, si ya estás libre en el sentido de no tener club, que digas, te ofrezca. Esto es como los candidatos a las elecciones cuando se ofrecen para pedir el voto. Pues te vamos a dar esa oportunidad. Yo solo diré que te conozco hace mucho, que sé que eres una gran persona, que tienes la cabecita muy, muy, muy bien amueblada, que desde los 3 años estás pisando un campo de fútbol, que tienes unos buenos principios y que tienes unas buenas motivaciones para seguir en este mundo tan apasionante como es el mundo deportivo. Así que te dejo que digas lo que quieras para ya concluir esta entrevista y despedirnos.
Pues sí, David, los porteros en concreto tenemos que estar muy bien y fortalecidos mentalmente para básicamente saber estar, tanto en los buenos momentos como en los malos, pero sobre todo en los malos, no venirte abajo, porque si fallas en el minuto, ponte en el minuto 10, ya estás todo el partido dando vueltas, o si tienes una mala acción o lo que sea, tienes que saber sobreponerte. Y la base de eso, pienso yo, es primero que nada la experiencia y tener en cuenta de que es eso, de que fallamos todos y no pasa nada. No pasa nada. Y a mí no me gusta venderme, David. Yo creo que si me han visto ya saben cómo soy. Y eso, yo estoy libre de escuchar lo que haga falta, que es lo mínimo. Y ya la decisión pues ya se tomará. Pero te lo agradezco de corazón. Y gracias también al Deportivo por darme la oportunidad de esta entrevista y sobre todo por llevar el fútbol regional, principalmente, a todos los aficionados, que eso es algo muy importante y hay que destacarlo. También quiero hacer una mención especial no solo a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a Santi, sobre todo, pero este año otro apoyo también ha sido Cirilo, que yo solo lo conocía de fuera, de lejos, de que era entrenador de porteros, pero no lo había tenido nunca como entrenador y ha sido también un descubrimiento. Y quiero agradecérselo también, no solo como entrenador de porteros, sino como persona. Ha estado ahí como un buen apoyo. Muchas gracias, David.
Pues sí, Miguel, esto es un amor compartido. Esto es un trío. Es un trío amoroso entre afición, jugadores y prensa. Así funciona el fútbol. Y por eso lo sacamos adelante entre todos, con mucho, mucho amor. Muchas gracias por tus palabras, Miguel, y por haber tenido este tiempo, esta deferencia con el Deportivo. Y te deseamos lo mejor de los éxitos y el mejor futuro y mucha suerte. Hasta siempre, Miguel.